Saludamos a esta hora de la tarde en Radio Nacional a Emilio Apud, él es consultor, ingeniero de profesión, ex secretario de Energía, consejero académico de la Fundación Libertad y Progreso. Ingeniero Apud, Hernán Mundo lo está saludando aquí en Radio Nacional. ¿Cómo le va?
¿Qué tal, Hernán? Buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, para el llano, para aquella persona que nos escucha a esta hora de la tarde y dice, bueno, en el surtidor me encuentro con que el combustible está teniendo modificaciones aquí en la Argentina, desde ya un país más allá de la distancia geográfica no ajena a este conflicto, ¿qué se le puede decir a esa persona?
Que la materia prima principal con la que se hacen los combustibles, que los fabricamos acá en las refinerías, es el petróleo, ¿no? El crudo. Y el crudo tiene un valor internacional, no es un valor que lo fija uno según el país, ¿no? Es una commodity, es un bien transable internacionalmente, lo mismo que el trigo, la soja, etcétera, que tienen valores ya fijados en el mercado internacional. Entonces nosotros no formamos ese valor, nos viene, aunque nosotros seamos productores. ¿Por qué? Porque el productor, si lo tiene que vender acá más barato, le conviene exportarlo. ¿A qué precio? Al precio internacional, ¿no? Entonces, si aumentó el precio del barril, que influye, digamos, un 40% en el precio final del combustible, lógicamente el precio del combustible tiene que aumentar. Pero si aumentó solamente porque aumentó el precio del barril, cuando baje el precio del barril, tiene que bajar también en la misma proporción el precio de los combustibles, hecho que nos es un poco extraño acá en Argentina, porque siempre que subió nunca bajó, ¿no? Pero en este caso es distinto, porque lo que está produciendo estas variaciones, estábamos en $70 un barril y ahora está en 100, y llegó a ser 120, 110, 90 y pico, etcétera, no es por una cuestión de oferta y demanda o producción y demanda, sino de las incertidumbres que genera la cuestión geopolítica originada por el conflicto en Irán, ¿no? En el Golfo Pérsico, que es donde están los principales productores de petróleo y gas a nivel mundial, ¿no? Está Kuwait, está Irak, está Arabia Saudita, Emiratos Árabes, Qatar, etcétera, ¿no? Entonces eso hace que haya una volatilidad muy grande del precio del barril, que no tiene por qué seguirlo hora a hora, día a día, el precio de las naftas, ¿no? Acá hay una cierta amortiguación, porque hay un cálculo así bastante, sin ser muy profundo, pero da una idea de relación, que por cada dólar que aumenta el barril de petróleo, ¿no?, tendría que aumentar la nafta entre un 1 y un 1,3%. Si desde $70 a 100, que está ahora, el barril, ¿no?, subió $30, o sea que tendría que estar casi un 30% arriba. Lo que pasa es que, así como en una semana subió a 100, puede estar después en 90. Entonces, las petroleras, sobre todo YPF, que es la que tiene el 55% del mercado de naftas acá en Argentina, entonces es más gradualista en transferir al precio final el aumento del barril. Pero ya se han aumentado en lo que viene desde que empezó la guerra, arriba del 15%, ¿sí? Si me pregunta, ahora tendría que bajar porque bajó un poco el barril, no, porque el precio de equilibrio tendría que ser casi un 25%, o sea, todavía tendría que aumentar un poco más si el barril se mantiene en $100 en las próximas semanas. Pero eso no lo puede saber nadie, si va a mantenerse en 100, porque fíjense, habla Netanyahu y baja, habla Trump, baja, hablan los iraníes, sube, y es una cosa que es muy difícil de seguir. Pero si se mantiene en valores sustancialmente altos respecto de lo que había antes de la guerra, bueno, inevitablemente lo vamos a sufrir cuando vayamos a cargar nafta, y lo va a sufrir también el gobierno, porque ese aumento después se refleja en el índice de precios al consumidor, ¿no?
Ingeniero, ¿cómo está siguiendo algo que desde ya que no es menor, que es evidentemente el transporte del recurso, el transporte de los recursos energéticos, en un punto que para muchos era desconocido, de repente para quienes no analizamos o no estamos siguiendo de cerca la realidad geopolítica de Medio Oriente, como es este punto geográfico estratégico que es el Estrecho de Hormuz, en donde circulan gran cantidad de barcos y que hoy por el accionar de Irán se encuentran literalmente atascados, varados, sin poder circular. Esto en términos de la consecuencia para lo que es el comercio de los recursos energéticos, ¿qué nivel de afectación a nivel mundial que genera?
Sí, genera inflación a nivel mundial y desabastecimiento en algunos lugares, ¿no? Tengamos en cuenta que el Golfo Pérsico es un, parece como un canal, pero que tiene 400 kilómetros de ancho, o 300 en algunos lados, que de un lado, la margen izquierda, digamos, está Irán, ¿sí? Y en la margen derecha está Kuwait, Irak, Arabia Saudita, Qatar, etcétera, ¿no? Emiratos, ¿no? O sea, de un lado está Irán y del otro lado están todos los, el resto, que no es Irán, que son los principales productores. Ese Golfo Pérsico se estrecha en una parte y se reduce a unos 33, de 30 y 40 kilómetros, como de acá a Colonia, digamos, ¿no? Y de ese estrecho solamente hay navegables unos 3 kilómetros de ancho, ¿no? Entonces es como un embudo. No está bloqueado, simplemente los iraníes dicen por acá pasan solamente los barcos que yo digo, claro, ¿no? Que son los barcos que evacúan el petróleo de Irán que va a China o a otros países porque si no se quedan sin fondos, ¿no? El principal ingreso que tienen los iraníes es la venta de petróleo. Pero los otros barcos de otra bandera y que son cargados por los otros países que no son Irán, que están de la otra margen del Golfo Pérsico, no pueden transportarlo porque no tienen asegurada la carga. Es decir, las aseguradoras no quieren asegurar en estas condiciones un barco porque serían pólizas altísimas, porque está el riesgo de que los bombardeen o que le tiren con un dron o con un misil. Entonces, por eso está limitado a los barcos que son con carga iraní y que van para normalmente para el sudeste asiático. Eso significa que no es suficiente. China, India, Japón y Corea se abastecen fundamentalmente de la producción del Golfo Pérsico. Y lo que hace Irán es, yo diría que es un 20% de toda esa producción, o sea, hay un déficit de un 80% que está produciendo ese cada vez faltante creciente que se va resolviendo de a poco, como recurriendo a las reservas estratégicas, ¿no? Todos los países tienen petroleros tienen y no petroleros tienen reservas que tienen para circunstancias así imprevistas. Y después también hay medidas que suenan un poco no razonables, que Estados Unidos está permitiendo que los barcos que ya están cargados y que están en el mar de Irán no puedan funcionar, puedan descargar, ¿no? ¿Por qué? Porque le interesa, eso son como 100 millones de barriles que están flotando en decenas de barcos, ¿no? Aumentarían o reemplazarían la falta de oferta que está produciendo el conflicto y evitaría que siga subiendo el precio del barril. El precio del barril a Estados Unidos no le conviene que suba porque la inflación en Estados Unidos y el aumento de los combustibles, que el ciudadano norteamericano es muy dependiente del auto y del cargador de nafta, lo pone de mal humor en un año donde es electoral, ¿no? Se renueva la parte del Congreso. Entonces, el tema de en estos momentos se está pudiendo manejar porque se puede ir reemplazando por otros destinos, por reservas, por barcos que están flotando, etcétera. Pero esta situación de extenderse, ahí va a empezar a pesar más, sobre todo en los países que se abastecen del Golfo Pérsico, que son los del sudeste asiático, y entonces van a hacer presión sobre otros proveedores, como son Canadá, Estados Unidos, Brasil, Australia, etcétera, y el precio va a empezar a subir, ¿no? Y eso es lo que se quiere evitar.
Eso le iba a preguntar. Seguramente su mirada y la de muchos analistas está puesta en la prolongación de este conflicto, ¿no? Y en cuanto afecta a los recursos y en cuanto mueve, ¿no? El amperímetro ya provocando consecuencias, porque se hablaba de un conflicto, por lo menos de dichos de Donald Trump, de que iba a ser más breve, está bien, de acuerdo a las expresiones del propio presidente de los Estados Unidos, pero con los días las cosas parecen no ser así. También le pregunto por, de repente, Irán ha centrado sus ataques en países que están más alineados con Estados Unidos e Israel, que también poseen recursos energéticos, como el caso de Emiratos Árabes. ¿Qué hay que esperar también de esta respuesta de Irán y en cuánto afecta la infraestructura energética de la región?
Sí, eso es lo más peligroso, ¿no? Porque afecta a la oferta. Es decir, si hoy terminara la guerra, en una semana se restablecen precios cercanos a los $70. ¿Por qué? Porque no se afectaron las principales fuentes de abastecimiento. Podría haber algún pequeño problema en Qatar con el gas natural licuado, pero no hubo un ataque masivo a la infraestructura de petróleo y gas de los países del Golfo. Si Irán hiciera eso, y bueno, ahí ya es más grave porque lleva meses y tal vez años, ¿no?, volver a la normalidad en toda esa infraestructura. Eso es lo que se está tratando de evitar, ¿no? Y por eso están esos escarceos, ¿no? Que bueno, vamos a ocupar con tropas la isla de Kark, que es donde sale toda la producción de Irán, o que le van a ocupar con militares, no la van a bombardear, ¿no? Porque todos racionalmente piensan en el día después, no vamos a diezmar, anular toda la capacidad de petróleo porque se perjudica a todo el mundo, no solamente la gente del Golfo. La otra es que Trump amenazó con que si no liberan el estrecho de Hormuz, va a bombardear ¿qué? Las centrales eléctricas, ¿no? Las centrales de refinación, etcétera. Es decir, se está tratando de que la recuperación, una vez terminada la guerra, no requiera de mucho tiempo. El problema es que Trump es una persona imprevisible, pero los iraníes más todavía, porque los iraníes llegó el momento pueden irse hacia una estrategia de tierra arrasada, ¿no? Ya lo había hecho Irak en su momento, que quemó todos los pozos y qué sé yo, bueno, me voy, pero no le dejo nada, ¿no? Entonces es muy difícil, por eso esta situación de idas y venidas, ¿no?, de las declaraciones. Ahora, hoy vencía el plazo para las 48 horas para que liberen, sí, ¿no? Ahora dan 5 días más y después, no, estamos hablando con Irán, los iraníes dicen que no. Es un tema complejo, ¿no? Pero el origen de todo esto no fue el petróleo, el origen de todo esto fue evitar que el uranio enriquecido que tienen, que está muy cerca de tener el nivel de enriquecimiento requerido para explosivos nucleares, ¿no?, pudiera avanzar, ¿no? Y no sé si ese objetivo lo han logrado. Pero el tema es complejo. Nosotros, por suerte, tenemos la amortiguación de que en los precios y no vamos a tener problemas de abastecimiento, ¿sí?, ni de petróleo ni de gas. Pero, porque somos productores y exportadores netos. Nos estamos beneficiando ahora porque estamos exportando 300.000 barriles diarios, que es una renta adicional de cerca de 8 millones de dólares diarios, pasar de $70 el barril a $100, ¿no? Pero por otro lado, vamos a tener que aguantarnos el traslado a precios que va a significar el aumento inevitable en la manguera, ¿no?, en el surtidor.
Emilio Apud, ingeniero, consultor, exsecretario de Energía, consejero académico de la Fundación Libertad y Progreso. Infinitas gracias por estos minutos con Radio Nacional.
No, un gusto. Que les vaya bien.
Un saludo.